buenos días. Algunas de las preguntas lógicas que podríamos hacernos dentro de la perspectiva económica podrían ser tales como a cuánto llegará el precio del crudo o qué va a pasar con los tipos de interés. Estas cuestiones podrían ser repetitivas en muchos momentos históricos. Sin embargo, desde época bien reciente podríamos incluir una cuestión más a realizar y sería ¿cuántas OPAs habrá de aquí a final de año? Sería difícil la respuesta después de la fiebre de operaciones corporativas existente. En el primer trimestre del próximo año se prevé la entrada en vigor de la reforma sobre ofertas públicas de adquisición de acciones. El proyecto de ley obliga a lanzar una OPA sobre la totalidad del capital de una empresa cuando se supere el límite del 30% de los derechos de voto de una compañía. Todo el que quiera hacerse con más de un 30% y menos de un 50% tendrá que hacerlo antes de que entre en vigor la nueva ley, porque si espera tendrá que hacer una OPA de 100%. Probablemente sea una de las razones, o la gran razón, por la que estemos viviendo esta fiebre de OPAs. Con Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, y al que conocen sin duda nuestros oyentes, vamos a hablar de este fenómeno de las ofertas públicas de adquisición de acciones. Muy buenos días, Juan Antonio Maroto.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Antonio Maroto, ¿por qué esta fiebre de OPAs?
Bueno, es que no es tal fiebre, sino casi es una oleada. Que cualquier oyente que se haya enfrentado con un manual de finanzas sabrá que la historia de las finanzas ha evidenciado estas oleadas de fusiones, que incluso algunos autores dicen que todavía estamos lejos de poder entender. O sea que no es una novedad, no es un caso particular en España, y de hecho esto está incluso documentado en cualquier manual de finanzas. Cada cierto tiempo parece como si se produjera un efecto imitación entre las principales empresas, sobre todo cotizadas, porque son las que realmente vemos en la prensa, y todavía no hemos entendido muy bien el por qué se produce.
¿Qué mueve las empresas?
Sí, verá, solo permítame que le diga que aunque no lo hayamos entendido, por lo menos si nos hemos preguntado a qué se puede deber. Y yo le voy a apuntar algunas razones que cualquier oyente va a entender muy fácilmente. Mire, las empresas están en un periodo de rentabilidad alta. Esto es, las empresas grandes están ganando dinero. Las empresas, en una situación en la que los tipos de interés son bajos, fuera de ellas mismas o de otras empresas de la competencia o de otros sectores, no encuentran una rentabilidad que les pueda compensar su coste del capital. Y por otra parte, tienen una liquidez alta. Entonces estamos en una situación en la que muchas empresas son rentables, tienen liquidez y no encuentran proyectos rentables. Y entonces es cuando dan el paso hacia otras empresas de su mismo sector, con lo cual se ahorran un competidor, o hacia otras empresas de otros sectores, en eso que también cualquier oyente que haya abordado un tema de un libro de organización o dirección estratégica, pues habrá visto que se llama diversificación no relacionada. Todas esas circunstancias se cumplen en el momento actual.
Juan Antonio Maroto, ¿en qué beneficia? En parte nos lo ha contado. ¿En qué beneficia y qué riesgo toman las empresas que lanzan una OPA?
Bueno, es muy relativo. Primero, habría que preguntarse quién lanza la OPA. Porque con la separación que se da entre propiedad y control en las grandes empresas, muchas veces son los equipos directivos, movidos por un afán de ganar protagonismo, de mejorar su cotización en el mercado de directivos, o simplemente porque les molesta que alguien quiera quitarles de en medio, los que lanzan una OPA. Preguntan a los accionistas. Pues mire, hoy en día está tan diluido el accionariado de las grandes empresas que es difícil que todos y cada uno de los accionistas de las empresas que lanzan una OPA, o incluso de las que realizan una oferta pública de venta, que también es importante, y de esto no se suele hablar, no están al tanto de la operación. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que al lanzar la OPA, la cotización de la acción propia puede ir hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. Y estamos viendo ejemplos diarios. Hay empresas que se lanzan a comer un bocado demasiado grande y resulta que las acciones de esa empresa pues no solo no suben, sino que se mantienen o bajan. Y yo creo que es innecesario poner nombres porque por antonomasia estamos hablando de la OPA durante los últimos meses. Y claro, sin embargo, hay empresas que van a ser compradas y que, curiosamente, pues es un negocio enorme para los accionistas. ¿Quién les iba a decir a los accionistas de una empresa opable que su acción iba a pasar de 18 euros a más de 35? Entonces, a priori es muy difícil vaticinar el éxito de una operación de fusión. Y a posteriori no son tantas en las que se obtienen ventajas para ambas empresas y sobre todo para los accionistas de la empresa que ha lanzado la oferta pública de adquisición.
Usted nos ha hablado de la situación que se puede prever para el accionista de la empresa Opada.
Sí.
¿Pero qué pasa con la empresa Opada?
Con la que realiza la oferta, dice usted.
No.
¿Qué pasa con la empresa
Opada
que se compra?
Exactamente, con
bueno,
la empresa
pues,
que se compra.
Por definición, esto en Estados Unidos, que estaba a la orden del día hace unos años en el sector bancario, pues ya se abordaba de una manera bastante cínica. Dime usted, yo quiero comprar otro banco, en primer lugar, por quitarme de en medio un competidor. Y en segundo lugar, porque al quitarme de en medio el competidor, lo que hago es vender los activos que de ese competidor ya resultan redundantes con los míos. Y lo que hago es financiar la operación con las plusvalías que obtengo de vender a la empresa que he comprado. ¿Quiere esto decir que una empresa que es objeto de una oferta pública de adquisición está condenada a desaparecer? Salvo que tenga un bagaje intangible, lo que llamaríamos un fondo de comercio muy importante, que hace que por lo menos un nombre, una marca comercial, una división subsista, el resto de la empresa se desgaja, se procura integrar con la empresa que ha comprado y precisamente con las plusvalías que se obtienen de vender lo restante, se paga a los accionistas de la empresa inicial sobre la que se realizó la compra.
Es decir, que la empresa que realiza la oferta pública de adquisición de acciones no se acaba haciendo más grande.
No necesariamente. Y por otra parte, también la literatura académica pone de manifiesto que muchas veces estos procesos de incremento de dimensión por compra externa son indigestibles. Por muchos motivos. En primer lugar, porque hay que pensar en el problema de los recursos humanos en el que se intenta aplicar la teoría de la cremallera. O sea, vamos subiendo de la cremallera desde los puestos más bajos hasta los más altos y procuramos engarzar diente a diente. Claro, eso olvida, primero, que las retribuciones no son las mismas, incluso en dos empresas del mismo sector. Y segundo, que aunque los dientes sean del mismo nivel, incluso en la cremallera uno está por encima del otro. Y claro, ¿quién está por encima del otro? ¿El de la empresa que compró o el de la empresa que ha sido comprada? En el sector bancario en España, todavía, hay entidades en donde se sigue produciendo el choque de cultura corporativa entre el banco que compró y el banco o bancos que han sido comprados.
Bien. Juan Antonio Maroto, las compañías españolas, en la situación actual, han tirado de préstamos bancarios millonarios para financiar estas múltiples operaciones. ¿Es así como se financian las operaciones, sobre todo ese endeudamiento, no perjudica al final, en definitiva, a las empresas que lanzan la OPA?
No, en absoluto. Esto también es una cuestión muy estudiada. Esto desde el año 1958, que dos autores que fueron premios Nobel, Modigliani y Miller, ya ponían de manifiesto cómo la teoría de la estructura óptima de capital. Las deudas son buenas, siempre y cuando se cumplan dos condiciones, que la empresa que se endeuda sea rentable y que paguemos por la deuda menos que lo que tenemos que pagar a los accionistas. Entonces lo que se produce es el llamado efecto apalancamiento. La rentabilidad económica de la empresa sube de manera más que proporcional precisamente porque hay una parte del capital necesario que está siendo retribuido menos que lo que pagamos a los accionistas. Entonces los accionistas ganan por dos vías, ganan por la vía de que la empresa es rentable desde el punto de vista económico y ganan porque hay alguien que nos está prestando el dinero a un tipo más bajo que lo que nosotros queremos que nos pague nuestra empresa. O sea que en ese sentido hay que deshacer esa idea que muchas veces tiene el empresario individual, que para él sí es mala, porque muchas veces es que tiene pérdidas o muchas veces está afrontando el negocio con su propio patrimonio. Pero una gran empresa, la deuda es buena. Lo que pasa es que las grandes empresas no están interesadas en que les presten los bancos. Las grandes empresas concurren directamente a los mercados de capitales porque en esos mercados obtienen la financiación más barata que la que le dan los bancos. En consecuencia, cuando una empresa necesita endeudarse para abordar una operación de fusión, hay cola entre los grandes bancos para financiar la operación. Por muchos motivos. En primer lugar, porque puede haber intereses en las empresas, en la empresa que compra y o en la empresa que vende. Porque es una operación crediticia tremendamente solvente que además está avalada por los activos de ambas empresas, compradora y comprada. y porque es mucho más fácil prestar una cantidad ingente a una sola empresa que dividirlo en mil partes y después tener que supervisar cómo devuelven los créditos las pequeñas y medianas empresas.
Bueno, Antonio Maroto, según, sobre todo hay dos sectores, el eléctrico y las inmobiliarias, y las constructoras, perdón. ¿Cree que según cada uno de esos dos sectores en España han tenido condiciones muy particulares según de qué sector se hayan realizado las OPAs?
Sí lo han tenido. En primer lugar, por una razón obvia, el sector eléctrico es un sector regulado, cuyos precios están administrados, y claro, eso es una variable determinante. Cuando uno realiza la compra o quiere plantearse la compra de una empresa, lo que tiene que hacer es descontar los flujos que va a obtener en el futuro. Para obtener esos flujos hay que saber el precio al cual vamos a poder vender el servicio. Y claro, ese precio nos lo va a fijar en cierta forma la administración. O en una cuantía determinada nos lo va a fijar la administración. Entonces, claro, la administración, mientras el sector siga siendo regulado, de alguna forma es el parámetro último que va a fijar las tarifas. Y ahí yo creo que se está desenfocando el problema. Mire, si al final no es tan importante una operación de fusión, lo importante es el resultado para el mercado. Y la cuestión es que usted y yo, cuando tengamos que pagar el recibo de la luz el día de mañana, o cuando tengamos que utilizar el ordenador en casa y resulta que queremos que no se nos vaya la luz porque perdemos el trabajo toda una tarde o toda una noche, pues hombre, no nos importa tanto quién está detrás del suministro que estamos recibiendo, sino el precio y la calidad del suministro que nos están proporcionando. Y esto es lo que yo de verdad oigo hablar muy poco de cuál va a ser el efecto sobre los usuarios de las operaciones de fusión. Y en ese sentido es comprensible que cualquier cosa que pasa en el sector eléctrico pues esté mirada con lupa. Lo que pasa es que la lupa se está poniendo encima de alguna letrita pequeña que a lo mejor no es la relevante. El sector de la construcción, bueno, el sector de la construcción en principio parece que es un sector competitivo, en principio.
Pero también parece que su ciclo puede estar terminando.
No, si no es tanto el ciclo. ¿Cuál es el volumen de negocio de las grandes constructoras? La obra pública. Y la obra pública es la que contrata la administración. Entonces, no olvidemos tampoco que muchas de estas grandes operaciones lo que tienen detrás es utilizar la explotación de alguna concesión administrativa del sector público que tiene la empresa que se está comprando. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene el mantenimiento de determinados aeropuertos. A lo mejor no nos interesa el resto de las divisiones de esa constructora, sino solo el tema de los aeropuertos. Supongamos que tiene la concesión de determinadas autopistas muy rentables. A lo mejor no nos importa para nada la obra que esté realizando en construcción residencial, sino la explotación de las autopistas. Eso es lo que también se está olvidando. Y ahí, en ese sentido, no es tanto un cambio de ciclo, cuanto un deseo, una estrategia de diversificar la actividad para que cuando caiga la obra residencial nos podamos dirigir hacia la obra pública. Que cuando caiga incluso la obra pública nos podamos dirigir hacia la explotación y mantenimiento de infraestructuras. Que cuando caiga incluso eso nos podamos dirigir, en definitiva, pues la vieja teoría de no poner todos los huevos en la misma cesta, porque puede ocurrir que se nos caiga la cesta y nos hemos quedado sin ninguna tortilla posible.
Diversificar el riesgo.
Exactamente.
Profesor Maroto, ¿le parece que hagamos una mención especial a una de esas empresas del sector regulado, el caso Endesa?
Sí, las que quiera. Vamos, aquí Endesa es un caso...
Es la gran amada. Suerte tiene.
La gran amada o la... La gran esquiva, diría yo.
Sí, también.
Sí, sí. No, bueno, no sé. Mire, esto casi me recuerda a esa vieja historia. Yo creo que es árabe, en la que el amado va a ver a la amada y le llama y le dice, que llama a la puerta y dice, ¿quién es? Y dice, soy yo, y entonces no le abre. Hasta que ya pasados unos días, que vuelve a repetirse la historia, llama y dice, ¿quién es? Y dice, soy tú, y entonces le abre. El caso de Endesa es este. Endesa no puede admitir que una empresa que no sea como ella, en cuanto a su estrategia de negocio, en cuanto a su diversificación, en cuanto a su ámbito de relaciones, sea la que tome las decisiones sobre ella. Y sobre todo, si esa empresa que quiere tomar las decisiones es más pequeñita y encima con lo que se ha estimado como menor capacidad gerencial que la que ellos creen tener. Y yo creo que en el fondo ese es el problema, que dejará de ser esquiva Endesa cuando alguien llame y diga, soy como tú, En ese momento yo creo que abriera la puerta.
Muy bien. Y ya para finalizar, un comentario. Al final, en el mercado de valores, en el IBEX, los accionistas en general, todo el mundo está ganando de estas operaciones. Estamos llegando a máximos históricos y la escalada sin duda se sustenta en 6 valores y yo creo que obedece fundamentalmente a esta furia compradora. Yeah. ¿Podríamos hacer algún comentario?
Pues mire, yo he de reconocer que no soy inversor bursátil. Y se puede aplicar el aforismo de que cuanto más conozco la bolsa, pues menos me fío de ella. Y en ese sentido, estamos en un mercado relativamente estrecho, relativamente poco líquido, donde el porcentaje de las empresas que realmente cotizan no es siempre el 100%, por decirlo de una manera suave, donde muchas empresas tienen pactos de blindaje para que, aunque alguien compre el 90% de la empresa, no pueda gestionar ni dirigir la empresa. Y en ese sentido yo me temo que, de igual forma que ha subido tanto, se puede aplicar el título de aquella novela, ¿no?, de que más dura será la caída. Bueno, pues hago siempre una llamada de alerta a los pequeños accionistas. No se dejen llevar por la euforia y practiquen ese viejo aforismo de que el último duro lo gane otro o de que hay que vender con el arrullo de los violines y comprar con el fragor de los cañones. Yo estos máximos creo que en cierta forma están inducidos, que muchas empresas obtienen ventajas de que la cotización suba hasta un determinado límite, y repito que no es un indicador ni que evidencie la marcha de la economía española ni que sea representativo de lo que es el tejido empresarial español.
Sí, la verdad da un poquito de vértigo. Juan Antonio Maroto, ha sido un placer hablar con usted.
Ya sabe que siempre es mío. Cualquier llamada de esa casa para mí es una verdadera delicia atenderla.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por su colaboración y muy buenos días. Que
muy
tenga un buen
días.
Día.
Muchas gracias.
Y como no, muy buenos días también a nuestros oyentes, a los que le agradecemos que nos acompañen. Hasta el próximo jueves. Un saludo.